Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 9 en Canarias. Agapito, maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter, amigos.
¿Qué tal, Agapito?
Bien, bien. Cuando te escucho a ti, pues tu voz cantarina, alegre, pues me trae, me recuerda. Ayer, sobre todo, tu decálogo de ayer me encantó. El de hoy también, pero el de ayer me encantó. Fíjate que siempre me meto con tus filípicas o diterinas, pero tengo que reconocer que me vengo arriba cuando te escucho últimamente. Luego me extenderé sobre el asunto, porque es decisivo, porque estás manteniendo el pulso, querido amigo, el pulso del pensamiento, el pulso de la vida. Si no fuera por la radio, por las tardes, es tarde, Dieter, joder, esto está jodido. Pero nos anima.
Gracias, Agapito. Gabriel Albia,
buenas tardes.
Pero
es verdad lo que te digo, o sea, creo que es importante, porque hay mil maneras de encarar esta crisis, esta tragedia. Pero como tú la encaras con esa, ¿cómo diría yo?, ¿cómo le das sentido a lo que quizá no lo tenga? Me parece maravilloso y creo que hay que destacarlo y rescatarlo.
Con ayuda de todos. Gabriel Albia, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Dieter, querido Agapito. Pues eso, jodidos, como decía Agapito, pero contentos. O sea, tiramos para adelante.
José Luis García, buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Eso me gusta también, eso que dice Agapito, la voz cantarina también de Garci, de Albiac, de Agapito. Vosotros mismos, ¿cómo? Madre mía.
Que las ruinas pueden rejuvenecernos. Tú vuelves siempre sobre el desastre y muestras la cara oculta. Ayer ese decálogo que sacaste tienes que repetirlo muchas veces. Hoy has sacado casi un decálogo también. Hay que volver para... Volver y volver para revolver, pero con alegría, nuestras conciencias. O sea, en estos momentos que es cuando más necesitamos aclaración sobre lo que está pasando. Pues claro, la tragedia es terrible. Y cuando la índole y el tamaño de una tragedia es tan, tan brutal, más aclaración necesitamos. Pero creo que es importante que lo decisivo de lo que nos está pasando o lo que nos ya ha pasado... es saberle sacar provecho, es darle un cierto sentido. Y eso es algo que tú haces, Dieter, y que hace, pues ahora, como ha entrado mi amigo Gabriel y mi amigo José Luis, jodidos pero contentos. Tenemos que sacar a esta tragedia sin ningún morbo, pero hay que volver sobre ella y sacar lecciones raciovitalistas.
Y sobre
nunca
todo,
mejor que ahora.
Y sobre todo, y ante
estás
todo.
Haciendo de Sócrates.
Y sobre todo, y ante todo, tratar de establecer claros cuáles son las responsabilidades, porque hay responsabilidades. Vamos a ver, un virus no es responsable nunca, pero un virus es una fuerza bruta que se lleva por delante lo que pilla. No le vas a pedir criterios morales a un virus. Pero sí hay a quienes pedir esas responsabilidades morales, que es a aquellos que no han sabido tejer la red de protección que estaban encargados de tejer para sus conciudadanos. Vamos a ver, es absolutamente inadmisible con los datos que tenemos en estos momentos en nuestras manos, saber que el gobierno de España sabía desde finales de febrero que venía una situación crítica, que estaba en trance de desarrollarse una pandemia y que, por lo tanto, bajo ningún concepto, se debían no ya favorecer, sino ni siquiera tolerar ningún tipo de concentraciones. El gobierno español, para poder alentar a su clientela, decidió no mover un dedo hasta la noche del día 8, deliberadamente, lo cual supone, en primer lugar, los las decenas de miles, tal vez cientos de miles de personas que en toda España participaron en las manifestaciones. Pero supone también que para salvar esas manifestaciones no se tomaron medidas en otra serie de sectores en los que se tenían que haber tomado, en espectáculos públicos en particular, en todos los lugares de reunión masiva. Eso significa que exclusivamente por un criterio electoralista, por un criterio de voto, el gobierno de España ha posibilitado una infección muchísimo más alta de la que se hubiera producido si se hubieran tomado medidas. Y eso es de una gravedad extrema. Mira, en Francia ha habido un grupo de 600 médicos que han presentado ya una querella contra el primer ministro y contra la ministra de Sanidad. No lo han hecho contra el presidente del gobierno porque el presidente goza el presidente de la República, porque el presidente de la República goza del tipo de inmunidad que en España goza el rey. Pero sí contra los principales elementos del Ejecutivo. Vamos a ser serios. Algún día habrá que operar del mismo modo respecto a los responsables de un Ejecutivo que ha cometido todas las tropelías imaginables y alguna más.
José. García, ¿estás ahí?
Ah, sí, no, que no te había oído.
Ah, no, perdona.
No, yo quiero cambiar un poco, estoy de acuerdo con todo lo que dice Gabriel, por supuesto, pero a mí me gustaría que cuando esto se recomponga un poquito ya dentro de unos meses, más o menos, yo ya proponer a las princesas de Asturias, ¿no? El príncipe de Asturias, sí. De la concordia, de la solidaridad, de lo que sea, Amancio Ortega. Creo que hay que darle el premio, porque lo que está haciendo no es frecuente. Está poniendo todo o casi parte de lo que tiene al servicio de comprar y comprar cosas para un beneficio común. Si eso no es un premio de concordia y de eso, que venga. Y luego me gustaría, esta otra locura es que los médicos, los enfermeras, las enfermeros, los camilleros, toda esta gente, bueno, y también muchos, la Guardia Civil, la policía y tal, todos estos que están jugándose la vida por defendernos a todos nosotros, que por lo menos este año no paguen Hacienda, que estén tranquilos y que digan, no, este año ustedes están libres de Hacienda, ya bastante están luchando y bastante están trabajando, o sea, que olvídense también de ese tema. Cosas de estas hay que empezar a hacer para premiar a la gente, ¿no?
Digo, oye, yo. José Luis, y que se están jugando la vida, ¿en qué condiciones, eh? Mira, yo...
Oye, por cierto, ¿tú tienes mascarilla?
Sí, yo tengo una.
Yo no tengo. Yo estoy sin mascarilla.
Bueno,
no me
pues,
llega.
Pues fíjate, José Luis, el mensaje que recibo ayer de un amigo médico en enseñanza primaria, en atención primaria. Cito literalmente el mensaje. Sí. No nos hacen pruebas, aunque tengamos síntomas que predicen neumonía. Nos tienen trabajando y diseminando más el virus si luego resulta que damos positivos. No limpian las consultas en las que se ha visto a pacientes sintomáticos. Están mintiendo como bellacos a la población. Hay una cosa terrible, que se les estén regateando las pruebas a quienes están luchando en primera línea contra el virus, cuando ¿cuánto tiempo tardaron todos los ministros del gobierno y todos los altos funcionarios en tener acceso a esas pruebas?
Ya, pero es que hay otra cosa, que por ejemplo, ¿cómo vas a culpabilizar al ministro de Sanidad? Es un compañero vuestro, es un filósofo catalán, ¿no?
Sí, es el primero que hay que responsabilizar.
Sí, pero no sabe nada, o sea que...
Sanidad siendo filósofo.
Pero dime una cosa, es como si te ponen a ti a Capito de ministro de Sanidad.
No puedo, ya no me ponen. Yo nunca lo hubiera aceptado. ¿Cómo va a aceptar un filósofo ser ministro
de Sanidad?
¿Pero de qué vamos? Esto no es serio.
Claro.
Estoy de acuerdo con Gabriel. Hay que pedir responsabilidades. La primera responsabilidad es al ministro de Sanidad. Un ministro de Sanidad no puede ser... ¿Cómo lo va a hacer un señor que no sabe nada de medicina, que no sabe nada de nada, que es un filósofo no sé de qué, no sé, yo no le he leído nunca nada, aceptar el Ministerio de Sanidad? Es una responsabilidad, por Dios, eso es una cosa terrible. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo, porque esta crisis, naturalmente, es planetaria, pero las soluciones son nacionales. Y esto es una calamidad nacional. Estoy de acuerdo con Gabriel, hay que pedir responsabilidades. Una corrupción nacional seguramente solo puede curarse mediante calamidades nacionales, como ya dijo Bolingbroke a Schmidt, ¿de acuerdo? Pero, ¿dónde mirar para salir de esta crisis? Tenemos que compararnos con otros países, claro que hay que compararse. Comparémonos con China, claro. ¿Cuántos millones de chinos hay? 1.500 millones de chinos. ¿Su tasa de mortalidad o su índice de mortalidad por este terrible C-19 es algo más de un habitante por un millón? Un habitante, hay un muerto por un millón de habitantes. pero vayamos a un país, a un gran país que está aquí relativamente cercano a España. Es un país del sur de Europa, es uno de los grandes países de Europa. Tiene 11 millones de habitantes, 11 millones de habitantes y solo 13 fallecidos. Me refiero a Grecia. ¿Y qué ha pasado en Grecia? ¿Qué ha pasado en Grecia? Ahí hay un primer ministro que se llama Kyriakos Mitsotakis, sí, que ha seguido al pie de la letra todos los consejos de un profesor, de un epidemiólogo, que lo llamó a finales de febrero y le dijo: Mitsotakis, ten mucho cuidado con lo que va a pasar con Italia, que lo que ha pasado con Italia nos puede pasar a nosotros. Y el otro le dijo: dígame usted, Sotoris. Sotoris, que significa, lo único que comparte con el actual ministro que tenemos nosotros es su nombre, que significa en castellano Sotiris, significa Salvador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ese profesor se ha puesto a la cabeza de la manifestación, perdón, a la manifestación contra el coro, el C-19. ¿Y qué ha hecho ese hombre? Todos los días aparece este hombre en la pantalla de la televisión y dice qué es y cómo se combate el C-19. Y está saliendo desde finales de febrero, 15 días antes o 20 días antes de lo que aquí se declaró la pandemia. Y todos los días este hombre que aparece en la pantalla, con un aspecto suave, distinguido, cansado, que lleva un elegante traje gris. Yo lo he escuchado hace un ratito. Pongo siempre esa televisión y en su traje gris lleva una inscripción que dice: quédate en casa. Y este hombre, donde los griegos, que nunca obedecen a nadie, lo han obedecido. Y los griegos hoy, 11 millones de habitantes, solo tienen 13 fallecidos. Ahí es donde tenemos que mirar. Por cierto, hoy es el Día Nacional de Grecia. Y por eso yo he elegido homenaje a los griegos. Aprendamos de los griegos. Y he elegido como homenaje el himno de los griegos, que es un himno a la libertad. Esto es lo que teníamos que aprender. ¿Cómo coño voy a aceptar yo ser ministro de Sanidad si no tengo ni puñetera idea de sanidad? Esta es la responsabilidad a la que pedía mi amigo Gabriel. Ahí os la dejo. Miren a Sotiris y otras. Y miren también, ojo, porque ahora este señor que está escondido y que es el responsable de todas las residencias de mayores, el viceministro de Asuntos Sociales, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias. Ese tipo que es el representante, hoy es el que tendría que estar vigilando todo lo que ha pasado. ¿Dónde está? Están muriendo ancianos y más ancianos y él no aparece por ningún sitio. Es responsable. Es responsable de su vigilancia. No sé si tendrá las responsabilidades penales que tienen otros muchos que han abandonado esa residencia. Pero ¿dónde está este? ¿Dónde está este Pablo Iglesias? Ese es otro responsable. Claro que es responsable. Él ha aceptado ser vicepresidente del Gobierno de Asuntos Sociales y todas las residencias de ancianos dependen de él. Él tenía que, todas las medidas que han tomado, tenía que haberlas vigilado. ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? Claro, si hay que buscar responsables, busquémoslo, pero busquémoslo directamente arriba, busquémoslo arriba, arriba. Y como decía Gabriel, pero hombre, ¿cómo se puede convocar una manifestación el día 8 cuando sabíamos, hasta el propio este Salvador Illa ya ha reconocido, que ellos conocían, que tenían datos de lo que era esto? Hombre, mirémonos pues a otros grandes países, y Grecia hoy es un gran país, y China. ¿Cuál es nuestra tasa de mortalidad? Yo el primer, bueno, me acuerdo, ha citado Gabriel a un amigo suyo médico, yo podría citar a otros dos que me decían: no tenemos protocolos, no sabemos lo que tenemos que hacer. Pero estoy hablando antes del 8 de marzo. Yo creo que hay que buscar esas responsabilidades. Ahora, este es el momento de mirar a otro lado, de fijarnos. Yo creo que de aquí puede salir algo para este país y algo bueno. Yo creo que esto, bueno, en fin, como antes decía, estaba escuchando a Ketty Garak que iba a haber un gobierno de concentración nacional. Lo terrible es que no lo haya ya. Lo terrible es que no lo haya ya. Lo terrible y lo frívolo. ¡Qué gran frivolidad! Estar perdiendo una hora y media que llevan en el Congreso de los Diputados discutiendo no sé qué leche sobre Agapito, la ley de
Agapito, de tres horas y 22 minutos y ya han terminado y empiezan ahora, después de 3 horas y 20 minutos, empiezan ya con los decretos, con medidas económicas por lo del coronavirus.
Y hay que decir, Dieter, que este gobierno ha fallado estruendosamente a los ciudadanos. Los ha ofendido, de algún modo los ha humillado. Tú, y como José Luis, como Agapito, todos nosotros somos espectadores de cine épico y de literatura épica. Quizá por eso todos aprendimos desde hace muchísimo tiempo que, por el principio, el capitán de un navío que naufraga es el último que abandona el barco. Y no sale del barco hasta que el último de sus marineros está a salvo. Y si hace falta, perece con el barco. ¿Qué está pasando aquí? y una vez más te lo digo porque algún amigo tengo en esa situación en estos momentos. Te encuentras con enfermos que llevan 10 días encerrados en su casa. 10 días. Con fiebre altísima. Se les llama una vez al día. El enfermo pregunta, pero oiga, ¿no me van a hacer el test? Y el que le llama le responde, pero ¿para qué se lo vamos a hacer si eso no sirve para nada? Total, si le da positivo, va a tener que hacer lo mismo. Naturalmente, eso, que ya de por sí es duro, pero eso sería aceptable solamente en un caso. Si para este enfermo el test no sirve para nada, ¿para qué servía entonces hacérselo a todos los miembros del gobierno, hacérselo a todos los altos funcionarios de Moncloa, hacérselo a toda la jerarquía política de este país? Miren ustedes, unos políticos decentes son los últimos en hacer uso de un beneficio que debe prioritariamente recaer sobre sus ciudadanos.
Por eso, García, hay mucha gente que está apoyando en las redes sociales, en Internet, eso que decías tú de Amancio Ortega.
Ya lo llevo diciendo hace una semana.
Sí, sí, el premio Princesa de Asturias. Pero Amancio Ortega como la personificación de todas las iniciativas privadas que estamos viendo. Algunos con más miedos, medios, otros con menos.
Los que están sacrificando su vida, o sea, los que se están jugando la vida, que esos son policías, son gente que te trae la comida a las casas, gente que se está sacrificando por los demás. A mí me parece muy bien que estén 3 horas y media para las medidas económicas, pero antes de las medidas económicas hay que salvar las vidas, ¿no?
García, han estado 3 horas y media debatiendo sobre el Estatuto del Trabajador y sobre el tema, ¿os acordáis de lo de los agricultores y los tractores y todo eso?
Pues
han estado... pero te digo que eso,
que era de febrero,
han estado 3 horas y media y ahora han empezado, después de eso, a hablar de lo de las medidas económicas. Perdona, que te interrumpí.
Sí, pero que las medidas económicas me parece muy bien, pero eso vamos a ver cuando lleguemos. Pero antes de las medidas económicas habrá que salvar la vida de la gente, ¿no?
Exacto.
De los, como decía Agapito, de las residencias donde están esta gente desconcertada y perpleja que no sabe si se va a morir mañana o no. Todo eso, estamos en un país civilizado de Europa, digo yo. Es que hay como una falta de, no ya de previsión. Yo entiendo que te pille el toro, pero una vez que te está pillando el toro y te ha cogido el carrito, joder, tienes que salir adelante y decir, aquí estoy, vamos a hacerlo esto, y no preocuparme ahora tonto de lo de si va a haber el sueldo dentro de un mes o no. Vamos a salvar a la gente, porque es que hay una progresión que no es geométrica, pero que empieza a ser ya alarmante, ya de gente que está falleciendo, ¿no? Y claro, ¿por qué está saliendo eso así en Grecia o en otros lugares, como decía? Joder, porque serán profesionales. Como si me ponen a mí ministro de Marina. Dice, yo qué sé de Marina. ¿Cómo voy a estar ahí? Yo lo que quería decir es que cuando hay un gobierno de estos y se dice, bueno, no importa y tal, y te pueden nombrar de lo que sea, si llega un caso terrible como el que está diciendo, hay que decir, oye, mira, que venga otro que sepa que yo esto lo tengo que dejar, porque yo no soy médico ni profesional de la medicina, ni tengo conocimientos. Eso es lo lógico, ¿no? Pero igual lo ha hecho y no lo han dicho que se quede, yo no lo sé.
Yo, José Luis, de verdad que pienso que ha llegado el momento, pero ya, no cuando acabe esto, sino ya, de convocar la formación de un gobierno de salvación nacional, de pasar a efectuar una política seria, técnica, que llegará ya demasiado tarde, es cierto, demasiado tarde. Si se hubiese empezado como se empezó, por ejemplo, en Corea, que es otro de los de Corea del Sur, que es otro de los ejemplos a imitar, estaríamos en otro punto. Si hubiéramos escuchado a los italianos que cuando empezaron advirtieron, cuidado que ahora viene a por vosotros, no estaríamos donde estamos. Es imprescindible en estos momentos formar un gobierno de salvación nacional que opere sobre criterios serios y en el cual de una maldita vez se quite de en medio a la gente que vino a la política exclusivamente para hacer una demagogia infame y que para sacar a un país de una situación trágica no sirve absolutamente para nada.
Sí, pero es verdad, como decías, Agapito, que es verdad, como decías, Agapito, que ojalá saquemos algo bueno de esto, que a lo mejor a una crisis nacional le ha tenido que zarandear una pandemia global para que se puedan sacar cosas buenas y digo, una vez que haya terminado la lucha contra este virus y haya que recomponer todo esto y que digamos, bueno, vamos a ver, ¿de qué estábamos hablando antes en este país? Ah, de prohibir los piropos, de si puedes llegar sola y borracha a casa, de si hay que separarse de Cataluña para darle la razón a Torra y a Puigdemont y tal. Bueno, pues yo creo que las prioridades de la gente en estos días han cambiado de forma radical, de mucha gente, no solo de los que tenían sentido común antes, Agapito.
Sí, hay dolor de mundo, ¿me entiendes? Y hay un mar de dudas. Y de cuando hay dolor de mundo, entonces se pueden sacar muchas explicaciones, se pueden sacar muchas lecciones, se puede aprender mucho. Tú ayer sacabas 10 lecciones que eran magníficas, hoy has sacado otras tantas. Que cuando lo lejano pues se acerca demasiado, pues lo cercano se aleja o desaparece. O sea, esto es cuando esta gente, cuando este señor del presidente te sale en la televisión no sé cuántas veces hablando de un poder moral, de un poder tal, y de, oiga, si lo que le estamos pidiendo es que cuando vienen las mascarillas, ¿qué es lo que va a hacer usted? Que gestione. Entonces, un gobierno que está preparado únicamente para el golpe de Estado a la nación, un gobierno que está preparado para la ideología, no vale para nada. O sea, entonces, estos no sirven para nada, no sirven ni siquiera para dar un golpe de Estado. Esto es lo más grave, ¿no? O sea, cuando el fantasma se hace real y lo real se convierte, pues, en fantasma. Entonces, evidentemente, de aquí tenemos que sacar, de esta gran crisis nacional, porque esto, sí, no crisis nacional, es una crisis planetaria, es una pandemia planetaria, pero sin duda alguna, las respuestas, las soluciones, otra vez, aparece el Estado nacional. Y esto es lo que nos, esto ha puesto en cuestión también a Europa, por supuesto, ¿no? Entonces, de aquí, yo creo que hay que sacar dos o tres cosas que son muy importantes. En primer lugar, la ideología ha tocado su techo, ha tocado su fin. Es decir, esta gente ha hecho el ridículo, la gestión es tan mala, tan perversa, tan ridícula, que bueno, el otro día a mí me llegaba un artículo de una persona muy seria y tal, están preparando un golpe de Estado, y yo decía, ¿cómo van a dar un golpe de Estado? Se le están dando a sí mismos, ¿no? Es decir, esto tendrán que dimitir algunos, ¿de qué están hablando? Es decir, es todo tan frívolo, es todo tan absolutamente fantasmal. O sea, lo de la televisión de hoy es casi, es ridículo. Es decir, hay que ser, en fin, un fanático para reconocer que ahí están discutiendo de algo. Es que no vale esto para nada. Yo tengo la sensación de que toda esta gente está sobrepasada. Está muy, muy sobrepasada. Pueden hacer mucho daño todavía, pero es obvio que se puede aprender mucho de esta crisis. Cuando yo he puesto el ejemplo de Grecia, en fin, he puesto la inteligencia siempre procede por comparación, alguien es mejor que otro, este país actúa de otra manera, en fin, esta comparación creo que es importante que la establezcamos. Yo no creo que haya ningún gobierno en el mundo hoy que sea tan catastrófico como este, tan letal como este. Sí, y por eso estoy muy de acuerdo con Gabriel, es decir, cuando hay que apelar a un gobierno, pues no de concentración nacional, sino de salvación nacional, porque la índole, el tamaño, el dolor que nos está quedando es de tal brutalidad que nos quedaría mucho más dolor todavía si no tratamos de explicarlo. Si estamos esperando, como ellos dicen, vamos a ver, cuando pase esta crisis tenemos que evaluar. Oiga, ¿cómo que cuando pase esta crisis? ¿Cómo que cuando pase esta crisis? Es que cuando pase esta crisis podemos habernos muerto todos. ¿Pero de qué van? Si son incapaces.
Cuando pase esta crisis, tendrá usted efectivamente que pasar a establecer las responsabilidades penales del modo en el cual ha actuado la autoridad central de este país. Eso sí, cuando pase la crisis. Pero ya lo que hay que hacer es, pero con una obligación en estos momentos moral, política, material, de todo orden, es acabar, cerrar definitivamente este gobierno y abrirse a una perspectiva de gobierno de salvación en el cual participe todo el mundo, todos los sectores constitucionalistas, y que pueda tirar del carro, porque si seguimos así, vamos a ver. Miren ustedes, esto es, hemos dicho catástrofe, quizá nos quedamos cortos. Lo que se está produciendo es una mortandad sin precedente.
García, vamos a irnos a la
tenemos publicidad. Un gobierno de lejanías, y entonces, claro, en una crisis como esta tan grande, lo que se necesita es todo lo contrario, es la cercanía pegada a la piel de cada uno de nosotros, pero es un gobierno de lejanías, entonces, claro, yo quiero el gobierno que tiene Grecia, como contaba Agapito, que es uno cercano, que está conmigo, que está dándome la mano en todo momento, pero que está preocupado, más allá de que me tiene que dar mascarillas, que me tiene que dar respirar, que todo eso, que no se sabe por qué termina de no llegar, que llega tarde. Bueno, por eso digo, necesitamos algo de cercanía.
En fin, nos vamos a ir a la publicidad, luego os voy a contar quién está teniendo esa cercanía y el sentido común, por ejemplo, también desde la iniciativa privada. Pero para irnos a la publicidad, García, creo que le has pedido una canción a Isaac Vizcaíno, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué pone?
Enseguida regresamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Is an old love, baby. It's older than all our years.
6:37 minutos, 5:37 en Canarias. Está con nosotros Agapito Maestre, está José Luis García y está Gabriel Albiac, al que
dale,
acaba de poner esta
dale
canción.
Un abrazo, dale un abrazo.
No puedo,
a Isaac.
No puedo.
Bueno,
Albiac,
bueno.
Hay que tener un metro de distancia mínimo.
Bueno, pues dáselo metafísicamente, porque esa verdaderamente es una de las canciones más hermosas de las que forman parte de mi discoteca sentimental. Jessica Harper cantando All Souls, Almas Viejas, en El Fantasma del Paraíso.
Our paths have crossed and parted. This love affair was started long, long ago. This love survives the ages. In its story lies the pages.
Decían antes, Agapito, Garci, hablabais de cercanía, de gente que te ayude de una forma cercana, porque eso también te da cierta seguridad, ¿no? Por sacar algo bueno, Agapito, de lo que está sucediendo, es que nos estamos dando cuenta de que hay gente que piensa. Hay
hombre,
gente que
¿cómo
piensa?
Que piensa.
Claro, hay gente que piensa.
Pensáis.
De vez en cuando. Pero hay gente que piensa en los demás. Y luego, sí. Que además toma medidas inteligentes. A mí, la verdad es que cuando empezó todo esto, o cuando realmente se vio la que se nos venía encima, ha habido medidas que he dicho, oye, el que se le haya ocurrido esto es inteligente, por el bien que hace. Una muy sencilla, que parece sencilla, pero que a alguien se le tenía que ocurrir. Llegan los bancos y dicen, señores jubilados, como no queremos que salgan ustedes de casa y mucho menos que haya aglomeraciones, para cobrar la pensión no se preocupen que les vamos a adelantar el pago y que además que le vamos a confirmar el ingreso por teléfono. Quédense ustedes en casa. Imaginaos lo que es conseguir que la gente mayor que se desplazaba hasta la entidad bancaria para mirar lo del tema de su pensión se quede en casa. Pero antes hablaba Garci de tener un gesto con el personal sanitario, con las fuerzas de seguridad, con los bomberos. Acaba de salir Mercadona, y os pongo este ejemplo, Agapito. Mercadona, que aparte de estar tomando medidas como otros centros comerciales, como el super, como los super del Corte Inglés, como otras cadenas de seguridad a la hora de comprar, y además haber garantizado el abastecimiento, como lo están garantizando hasta ahora, llegó Mercadona y dijo, bueno, la primera hora del día, prioridad para la gente mayor, para que puedan venir ellos, y sabemos que si la prioridad son personas mayores y embarazadas y discapacitados, pues por lo menos que sepan ellos que ellos tienen esa prioridad, y se la ha dado. Pero me acabo de acordar de Garci cuando he visto esta noticia, Mercadona da la preferencia al personal sanitario, a los bomberos, a las fuerzas de seguridad, al personal de atención social, que vayan a comprar con su acreditación, tendrán prioridad a la hora de hacer la compra y por lo menos se les da esa facilidad de decir, ya sabemos que se pasa usted trabajando por nosotros casi las 24 horas, cuando venga usted aquí, prioridad se tiene y por lo menos es una forma de tener medidas de sentido común y de cercanía, Agapito.
Son medidas tan cercanas como las que yo antes citaba a este hombre, al primer ministro de Grecia, Mitsotakis Kyriakos, ¿no? Porque hay que citar a todos estos grandes. Este hombre un día recibe una llamada de un profesor de una universidad, que es de Sotiris Tsiodras, ¿no? Es decir, y entonces le dice el otro, él no sabía quién era, pues un profesor de la universidad, le dice, oiga, que es que yo sé de esto, que he estudiado en Estados Unidos, que tengo este historial y tal, y que esto hay que atajarlo así, y el otro se hace caso. Es decir, se hace caso. O sea, ojo, este Mitsotakis Kyriakos es uno de los grandes políticos. Ya, no olvidemos que este hombre tuvo de ministro de Cultura, ministro sin cartera, a un comunista, a Theodorakis, que hizo la evolución de todo comunista serio hacia posiciones democráticas. Entonces, hay que recordar la historia de estos hombres. Cuando el Mercadona toman esas medidas, ¿cuántas veces he hablado yo de Mercadona? Tú lo sabes, Dieter, incluso en sí. Privado, ¿no? Pero bueno, si es imposible encontrar en el señor Roth un hombre equiparable en inteligencia a este señor, ¿me entiendes? Lo que ha hecho, lo que ha descubierto, lo que ha hecho en Portugal este señor, es una cosa increíble. Entonces, claro, si a la hora de la verdad, o sea, a la hora que cuando hay que hacer, dar soluciones concretas, técnicas, cercanía, pues ¿cómo no va a actuar Mercadona? ¿Cómo no va a actuar Amancio Ortega? Toda esta gente que ha hecho, tú ayer en el decálogo que hacías, lo que podíamos aprender de la sociedad civil, de la empresa privada, no voy a olvidar nunca cómo acabaste ese programa de ayer. ¿Cuál es? De todas las lecciones que tú extraías ayer, querido Dieter, había una que para mí era fundamental, y para Gabriel y para José Luis es fundamental, es la verdad. Este es el momento de la verdad, y tú decías, este es el momento donde las palabras han de tener sentido, no han de estar vacías, no han de ser pura retórica, la verdad.
Esto es lo que tenemos que extraer de esta crisis, o sea, en un mundo que está absolutamente vacío de palabrería, que eso que ha llenado este el presidente del gobierno en sus intervenciones, pura palabrería, lo que decía una vez lo repetía y lo repetía y lo repetía, es una cosa terrible. Incluso ha habido artículos que han recordado lo del alto presidente de Venezuela. Esto es lo que tenemos que extraer, ¿verdad? 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 De una tragedia. Es decir, saber que detrás de esta ruina, de esta catástrofe, hay otra cosa, que hay rejuvenecimiento, que hay verdad. Yo creo que nuestro país tiene mucha verdad. Y como siempre, y en eso Ortega fue genial, lo que no ha hecho el pueblo no lo ha hecho nadie. Y Amancio Ortega es un hombre del pueblo. El tío de Mercadona es un tío, el señor Ross es un hombre del pueblo. Toda esta gente son hombres del pueblo. Lo que están haciendo los bancos, dice, pero ya, ¿cómo van a venir los ancianos a pagar aquí? En fin, esto yo creo que lo que estamos aprendiendo es fundamentalmente verdad. Entonces, en este sentido, cuando el dolor, el sufrimiento, cuando queda, queda multiplicado, quedan las tinieblas si no damos a ese dolor una cierta claridad, y por eso es necesario hoy más que nunca el poder que tiene de clarificación la filosofía, el periodismo, lo que sea. Por cierto, que el periodismo bueno, yo creo que es pura filosofía, porque es pura actualidad. Y en este punto, por eso, más allá de que seamos amigos y que yo te quiera mucho, ya sabes que tus filípicas han sido muy criticadas por mí, incluso públicamente en este programa. Pero ahora tengo que reconocer que tus filípicas son geniales, ya le voy a llamar diterinas. Por lo tanto, anímate y saca 10 diterinas todos los días de esta catástrofe.
Creo que tengo a Ketty Garat porque la información, decía Agapito, que es importante en estos momentos, la información veraz. Y antes nos hacíamos una pregunta, y es, si la vicepresidenta primera, que es la que se encargaba de la comisión de los subsecretarios y a la que habían puesto al frente de esta comisión por el tema del coronavirus, tiene el coronavirus, ¿quién la sustituye? ¿El vicepresidente segundo? Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Creo que tienes ya respuestas, ¿no?
Tenemos respuestas, porque la respuesta, según nos acaban de dar en el clavo, está en la ley del gobierno, artículo 8.2. No sería el vicepresidente Pablo Iglesias quien sustituiría en esa comisión que se celebra mañana por la tarde, hay que recordarlo, en el Palacio de la Moncloa, sino el primer ministro por orden de procedencia en lo relativo a los ministerios de Estado. Es decir, primer ministro, Ministerio de Exteriores, Arantxa González Laya, es la que va a sustituir a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en esa comisión de secretarios y subsecretarios de Estado, el llamado consejillo previo a la reunión del Consejo de Ministros. En la comisión delegada para asuntos económicos sigue la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y por completar un poco el dibujo de lo que es el control que recaería en la cuota socialista del gobierno, ¿qué pasaría en el caso de que Pedro Sánchez, que ya alguno estaba empezando a especular en ese sentido, cayera enfermo y, por lo tanto, hay muchas voces que estaban hablando de que el poder recaería, los mandos recaerían en manos de Pablo Iglesias? Pues no, lo que nos confirman en el Palacio de la Moncloa es que el modelo a seguir es Ayuso. Se trabajaría desde casa, por lo tanto, desde una cuarentena domiciliaria, el presidente seguiría los mandos y, por lo tanto, se garantiza así, y es sorprendente que se hable en estos términos, pero así es como se habla en privado, que el poder no recae en Pablo Iglesias, su vicepresidente segundo en el gobierno.
Muchas gracias por esa explicación, Ketty. Un saludo.
A ti, Dieter.
No sé si eso te tranquiliza, Albiach.
Pero es que, si me permites, esto es un guiñol ridículo. Es un guiñol ridículo, sin más. Si efectivamente el presidente Sánchez tiene constancia, como parece tenerlo, y el Partido Socialista tiene constancia de que los que fueron sus aliados para formar gobierno, los hombres de Iglesias, no son fiables y son un peligro público, lo que tienen que hacer ya es echarlos del gobierno. Pero lo que no se puede es estar jugando a decir, bueno, siguen en el gobierno, pero que no toquen un solo elemento de poder porque son el peligro público número uno. Mire usted.
Exacto.
Vamos a ser serios. Estamos en una situación crítica. Esos jueguecitos le pueden servir a usted en los juegos de patio de colegio. En un momento en el que está usted jugando con el destino y con la vida de los ciudadanos, mire usted, si usted considera que ese señor es un traidor a la nación, si usted considera que ese señor es un peligro para la nación, tiene usted que echarlo del gobierno. Punto.
García, normalmente el rey tiene un papel que siempre es secundario porque va donde le dice el gobierno, hace lo que le dice el gobierno, excepto en situaciones puntuales. Ya vimos lo que había pasado con el golpe en Cataluña y ese discurso del rey que el gobierno de entonces no quería que diera, pero el rey lo dio. Bueno, pues ahora mismo la Casa de Su Majestad el Rey está informando de las gestiones que hoy ha hecho el rey de España. ¿Sabes lo que ha hecho hoy Felipe VI, García?
Dime.
Ha llamado a los autónomos y les ha preguntado cómo están. Ha llamado a las pequeñas y medianas empresas, a sus representantes, para hablar con ellos. Ha llamado a patronales y sindicatos. ¿Y sabes lo último que acaba de decir la Casa de Su Majestad el Rey? Que Felipe VI ha celebrado una videoconferencia con el equipo directivo de Mercamadrid, con el mayor mercado de distribución de alimentos de España, para preguntarles cómo están, la respuesta diaria que están dando a todos los sectores, cómo va la cuestión del abastecimiento. No sé por qué me da que el rey Felipe VI no quiere que esto que la gestión del gobierno le salpique a él y le incluyan a él como si no hubiera hecho nada, ¿eh?
Bueno, porque bueno, ya había oído yo por la radio que, hablando del tema de la verdad, la radio es la verdad, que ayer o antes de ayer ya había hecho gestiones en el extranjero varias empresas para ver la posibilidad de traer antes, cuanto antes, una serie de productos que nos iban a
mascarillas y respiradores.
Claro, pero eso está haciendo gestiones internacionales el rey de España. Sí. No me extraña que haga también gestiones nacionales con Mercamadrid y tal, porque el rey de España, tenemos una suerte estupenda, y es una persona fantástica, española, preparada, muy bien preparada en todos los aspectos, y que ha estudiado y que, joder, que está en el mundo y que sabe lo que hay que hacer en cada momento. Y el discurso del rey de hace 2 años a nosotros no solo nos gustó y lo aplaudimos, sino que pensamos que era de las mejores cosas que habían pasado en nuestro país en los últimos 40 años. Entonces, no solo no me extraña, sino que yo me siento orgulloso de que ese sea el rey de mi país y que lo que está haciendo, como me siento orgulloso de Ortega, como me siento orgulloso de toda esta gente de la que estamos hablando, porque estas sí son cercanías, no un gobierno de lejanías, como decía yo antes, donde están preocupados quién viene aquí, quién sustituye a mí, que me manda quién sustituye. Yo lo que quiero es que trabajen y que hagan ya de una vez que esto, que si el pico va a llegar, que si no llega el pico, que esta semana, que la próxima. A mí, yo quiero que me hablen con la verdad por delante.
El rey, querido José Luis, si me permites, que después de Felipe II no creo que haya dado ni los Austrias, los Augurgos, ni los Borbones un rey tan preparado como Felipe VI. Repasar bien todos los reyes que ha habido en España desde Felipe II.
Y permíteme,
nunca hemos
Agapito,
tenido un rey tan preparado como Felipe VI.
Y permítame, Agapito, completar una cosa
sí,
más.
Sí, pero acabo solamente, Gabriel. Un detallito. Creo que ha habido, nadie ha hecho un retrato más cercano de este rey que un pintor, que yo creo que es el que mejor ha pintado a España en estos últimos 40 años. Tardó en pintar el cuadro 20 años, pero creo que lo pintó fantástico, que fue Antonio López García, ¿no? Creo que el retrato de la familia real sigue siendo hoy un cuadro que naturalmente no gustó a Juan Carlos I, lo dijo públicamente. Juan Carlos I dijo, qué feo, qué horror, ¿no? Una reacción humanísima.
Y la gente le rió la gracia.
Pero claro, pero el retratado, el que realmente sale retratado de cuerpo entero, aparte de también su padre sale retratado de cuerpo entero con sus caros y sobre todo con sus sombras, pero es Felipe VI. Y no creo que Felipe VI, es decir, no creo que haya habido ningún otro rey tan preparado como este. Lo trágico de la historia, y por eso lo traigo aquí, es que ha tenido que hacer este hombre un acto de afirmación, que no sé cómo llamarle, pero desde luego algún mal pensado diría un acto de afirmación republicana, que es renunciar a la herencia. Cuando una monarquía que está basada fundamentalmente en es una cosa hereditaria, se renuncia a eso, hay que ser muy hombre y muy rey para ponerse delante de esta manifestación. Nada más que era eso, David, sí, perdona.
No. Y es que, ante todo, Agapito, eso precisamente pone de relieve algo que para mí es lo más importante en la figura del monarca actual. Habéis hablado todos del rey más preparado de la historia de España, pero todos sabemos que desgraciadamente se puede ser un hombre muy muy preparado y un perfecto canalla, un perfecto sinvergüenza. Lo que realmente más llama la atención en el actual rey de España es que en toda la historia de España
La honradez de los reyes ha sido una rareza extraordinaria. Disponer de un rey moralmente íntegro, honradamente impecable, es un lujo que desgraciadamente este país no había tenido nunca, probablemente.
Jamás. Hasta pues no lo aprovechemos este. Ahora.
Sí, señor.
Y bueno,
sí,
y valiente. Y valiente. Sí, sí. Tú ahora que has dicho eso, Agapito, me acuerdo que hace unos años, cuando el cuadro de Antonio López, digamos en broma, pero nos dividimos a los que nos gustaba el cuadro y a los que no les gustaba. A mí me entusiasmaba porque yo creo que Antonio López es uno de los más grandes pintores que hay en el mundo, ¿sabes? Que cuando hablan de Polo, que de estos que ha habido y tal, está muy bien, pero lo de Antonio López a mí me parece que es una cosa pues de excepcional, o sea, que es uno de, que está en la historia. Y ese cuadro, acuérdate que tuvo esos problemas porque la gente pensó, ah, pero ¿cómo es esto? No, el cuadro es exactamente una fotografía exacta de lo que era este en ese momento, y claro, por eso hubo algunos que no le gustaba.
Exacto.
Claro, y a otros que sí, pero bueno,
es que José mal, Luis, hay personas para las que es muy difícil mirarse en el espejo.
Claro.
Claro,
estaba desvaído, decían, ¿te acuerdas?
Todo en el cuadro es real, claro. Especialmente la luz que llega de la parte izquierda. Claro. Esa incidencia de la luz solar sobre uno de los focos que ilumina toda la fachada del palacio, ¿no?
Claro,
que tiene un efecto de reverberación extraordinario sobre una figura, que es la del príncipe Felipe.
Claro.
Está a pocos pasos de su madre, pero parece que está alejado. Y esa es una luz que no creo que está magistralmente pintada. Claro. Nadie ha pintado la luz esa como Antonio López.
Escucha, Agapito, escucha. Súbeselo, Isaac.
Rodrigo.
Claro.
Interpretando Resistiré con un par, el tío que lo ha grabado solo.
¿Hay que resistir o no hay que resistir?
Hay que resistir. Dale más que escuchen a Rodrigo Maestro.
Ha estado con nosotros Gabriel Albiac. Un abrazo muy fuerte, Gabriel.
Un abrazo muy fuerte, Dieter.
José Luis García, otro para ti también.
Te oigo todos los días y a todas horas, Dieter.
Gracias, Alao. Venga. Os quiero a los tres. Agapito, un abrazo fuerte.
Más Dieterinas para mañana. Un abrazo.
Se hará lo que se pueda. Hasta mañana, amigos.
Con Dieter Brandau, Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.